Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático y las que menos representación tienen en los órganos de poder desde los que se lucha contra el fenómeno. Acabar con esa desigualdad es uno de los pasos hacia una solución justa e inclusiva para la emergencia climática actual. Ha llegado el momento entonces de vincular las políticas medioambientales con políticas de género. Por ejemplo, es necesario que la política agrícola o la política energética vengan diseñadas considerando la perspectiva de las mujeres. Que la repercusión del cambio climático acentúa la desigualdad de género es un hecho. Las consecuencias del cambio climático tienen un mayor impacto en los sectores de la población que dependen de los recursos naturales para su sobrevivencia o que tienen menos capacidad de respuesta ante las amenazas naturales. Por ejemplo, hay datos que señalan que el 80% de las personas desplazadas por cambio climático en el mundo son mujeres. Las mujeres que residen en países en vías de desarrollo dedican gran parte de su tiempo a trabajar en los cultivos o en la búsqueda de alimentos, agua o combustible, labores que dependen en gran medida del clima. Además, representan una mayoría de las comunidades rurales que están expuestas a las sequías y la desertificación. Asimismo, por ejemplo, en el año 2016 había 1.100 millones de personas en el mundo sin acceso a energía eléctrica, y de estas, entre el 50 y el 70% eran mujeres y niños. También, las mujeres son en su mayoría las afectadas por desastres naturales, como ocurrió en el tsunami asiático de 2004, en el cual el 70% de las víctimas mortales eran mujeres. Sin embargo, esta diferencia en impacto no tiene correlato en la relación y en la representación para la búsqueda de soluciones. Hay que avanzar en espacios reales de representación de las mujeres en la toma de decisiones, y alcanzar esta total paridad de género es necesario en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha feminista y la lucha contra el cambio climático son dos caras de la misma moneda, porque son los dos mayores desafíos que enfrenta actualmente el modelo productivo, y deben ir de la mano para aportar propuestas esenciales que permitan enfrentar la crisis ecológica y social que estamos viviendo. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Diálogos Territoriales, desarrollado y producido por la Fundación Nodo Social y que cuenta también con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell. Tenemos como panelistas permanentes a doña Javiera Valencia.
Hola, buenas tardes.
Y a don Javier Rioseco.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Bienvenida, estamos muy contentas y contentos de recibirlos en este programa. Recuerden siempre visitar nuestra página web www.nodosocial.org, seguirnos en Twitter, nodo-social, y en el Spotify.
Y en Instagram.
Estamos ampliándonos gracias a nuestro equipo periodístico, ahí José Ignacio, que nos apoya. Estamos ampliando nuestra presencia en las redes sociales, así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Hechas las menciones, nos vamos a la actualidad. Don Javier Rioseco, ¿qué nos trae para hoy día?
Uf, una cantidad de información impresionante.
A ver, vamos.
Pero solamente voy a dar algunos titulares y voy a profundizar en una sola de las noticias. Lo primero que quiero relevar esta tarde de domingo es justamente a propósito de lo que hemos conversado otras veces y hemos tratado de explicar de una mezcla que está sucediendo entre lo que quiere hacer el gobierno actualmente, que es fusionar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que hubo protestas y hubo paro en algunos Mimbus de Chile a propósito de esta fusión, principalmente por dos motivos. Uno, porque hay una absolutamente incertidumbre por parte de los funcionarios de qué es lo que va a pasar con ellos, y que se han enterado solamente por los titulares. Y segundo, se combina con la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que tendría que ver, que permitiría entregarle o no modificación, sería como un anexo. Bueno, ese es también parte del debate. Justamente los funcionarios dicen de que se han enterado todo por la prensa y por titulares de gobierno, pero no hay ningún oficio claro en que diga qué es lo que se está haciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de entregarle en concesión a los privados, a las inmobiliarias, los terrenos de bienes nacionales para que los administren a cambio de entregar un cierto porcentaje de utilidad social.
Desde el punto de vista...
Ojo, un detalle, hay que recordar de que el Ministerio de Bienes Nacionales es el propietario del 53 al 57% del territorio del país.
Wow.
Entonces no es menor entregar todo ese territorio en concesión a privados. Entonces, bueno, hubo protestas, hubo paro, principalmente en Puerto Montt, y se está esperando que se entreguen los oficios correspondientes, porque de no haber oficios van a seguir con acciones, con las mismas acciones y por más periodo de tiempo.
Desde el punto de vista político, es difícil que una institución sea encargada del control o de la conservación y de la promoción. Por ejemplo, siempre se critica que el Ministerio de Agricultura tiene en sí mismo la promoción del sector productivo y al mismo tiempo la conservación del recurso, por ejemplo, con la CONAF. Y en este caso podría ocurrir lo mismo. Tendrías por un lado bienes nacionales que debieran encargarse, entre comillas, de la protección de los bienes del Estado o del territorio, pero por otro lado tendrías el MIMBU, el Ministerio de Vivienda, que es el que busca promover la construcción, las viviendas, la habitabilidad, las ciudades. De alguna manera se estarían generando dentro de un mismo mega ministerio la protección y la promoción de un sector, ¿no?
Y yo voy a ser bastante claro, porque todos están con el tema de la vivienda social, entonces hay que entregar espacios para vivienda social. Y lamentablemente la vivienda social se ha transformado en una boleta de pago de favores políticos, en los cuales efectivamente hoy en día tenemos regiones en las cuales hay profesionales, gente que ya tiene una vivienda, está optando a beneficio social para obtener una segunda vivienda por medio de subsidio. Entonces hay que empezar a regular eso. Pero bueno, ese es un tema que va para largo y porque además quiero avanzar con otros temas,
sí,
Javiera y Sebastián.
Vamos.
Bueno, lo vamos a hablar seguramente con nuestra invitada, pero que se entregó el informe sobre la autopsia de Macarena Valdés, la negra, en la cual eventualmente señala de que no habría sido un suicidio, sino de que efectivamente, al parecer, podría haber sido asesinada. Ella fue una dirigente medioambiental, ¿no es cierto? Y vamos a profundizar en el tema, estamos hablando de Macarena Valdés. Y a propósito de eso, y también de nuestra primera entrevista de los diálogos territoriales, Ingrid Behr, cuando vino para acá, y que efectivamente, Latinoamérica está siendo una de las zonas más peligrosas para las personas que son defensoras de la tierra y del medio ambiente. Se publicó de la ONG Global Witness, se publicó un informe en el cual señala que el año pasado se exterminaron a 83 líderes y efectivamente ha incrementado mucho últimamente y está siendo bastante peligroso ser activista medioambiental por estos días en la región latinoamericana.
América Latina también es un lugar súper peligroso para los periodistas. En México han muerto muchísimos periodistas que están haciendo defensa o demandando mejoras o denunciando conflictos en los territorios.
En Nicaragua también.
Sí,
Nicaragua parece uno de los
Honduras.
Más... Sí, Centroamérica.
Centroamérica, sí.
Oye, ya, y para finalizar esto, quiero compartir con ustedes y con todos nuestros queridas y queridos auditores en sus casas que a propósito de la exposición Un kilómetro de conocimientos invisibles de Ingrid Bildi Merino, que está actualmente en Matucana 100, pueden ir a verla de martes a domingo en la Galería de Artes Visuales, se va a hacer un seminario en el cual viene el destacado sociólogo Ramón Grossfogel de la Universidad de Berkeley, California. Y efectivamente, bueno, en el marco de la exposición, que es una colaboración con teóricos, artistas y estudiantes. Es una propuesta que invita a reflexionar sobre el fundamento colonial encarnado en el racismo moderno y en el universalismo eurocéntrico y en la cartografía global de poder del sistema mundo moderno colonial.
Wow.
Ya, estamos hablando de todo lo que nosotros somos hoy como sistema mundo, blanco, norte, hegemón, ¿no es cierto?, occidental, centroeuropeo, capitalista. Y les quiero contar brevemente...
Las diversas dimensiones de la desigualdad actual.
Claro, exactamente.
O sea, no solo la... Porque siempre hablamos de la desigualdad económica, pero están la de raza, la de clase, la de género, la del territorio.
La del cuerpo.
El cuerpo.
La del cuerpo, la de la piel.
Sí.
No, es una exposición muy interesante y también tiene una sección en el Museo de la
Memoria. Es muy bonita, muy interesante. Recomendable.
Les voy a comentar rápidamente algunas charlas importantes. El lunes 2, por ejemplo, a las 7, o sea, mañana, a las 7 y media de la tarde, en Matucana 100, Ramón Grosfogel abre estas cicloconferencias con Descolonizar el conocimiento, alternativas ante el sistema mundo actual. El martes 3, ¿no es cierto?, pasado mañana, a las 11 de la mañana, va a haber una conferencia que va a dar Ramón Grosfogel, que es el racismo, una visión fanoniana, ¿no es cierto?, de Franz Fanon. Miércoles 4 también, a las 11 de la mañana, crítica a los universalismos universales, contribuciones desde el pluralismo. Y efectivamente ese mismo día, miércoles 4 a las 7 de la tarde, para los que no pueden ir en la mañana, va a dar otra conferencia que es Tres temporalidades que explican nuestro presente histórico, memoria histórica y derechos humanos en una civilización de muerte. Ellos hablan mucho de la necropolítica. Y el jueves 5, para cerrar, él va a dar a las 11 de la mañana también una conferencia que se llama Descolonización de los paradigmas de la economía política y la cartografía del poder en el sistema mundo. Y Ramón Grosfogel cierra también con una conferencia magistral que se llama Luchas descolonizadoras y alternativas al sistema mundo de hoy.
Quedan todos invitados, entonces, e invitadas.
Quedan todos invitados. Por favor, busquen en la página de Matucana 100. Se pueden inscribir en el correo matucana@m100.cl. Lo pueden buscar el evento en Facebook, en Instagram, en la página de Matucana 100, m100.cl. Todos invitados. Es muy interesante que vayan. ¿Bien?
Ahí está. Hecha la invitación. Los dejamos cordialmente invitados nuevamente para asistir a esta exposición y a las conferencias, o sea, visitar la exposición y a las conferencias. Y ahora sí, nos vamos a la música. Chancha Vía Circuito es la banda que vamos a escuchar ahora, una banda argentina que toca electro andino, pero que esta canción además está hecha junto con Sara Eve.
¿Cuántas horas doy de mi vida?
Sí.
Algo por ahí, ¿no?
Por ahí. Del disco.
Uy, a Sara Eve yo la vi en Valparaíso hace muchos años.
Sí, hip-hopera.
Sí.
Hip-hopera. Ya, vamos a la música, esperamos que les guste.
¡Es muy alto! Vamos subiendo, ¡alto! Vamos subiendo, ¡alto! ¡Te estás mirando desde abajo! 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Tengo la locura, me llevo la gas. Este horizonte puede parecerte como una pared. Desde la cima podés ver todo, pero al revés. Depende de los ojos que lo miren, no sabes. Paisajes y montajes que quizás no conoces. El mar o la montaña, ¿cuál despierta tu interés? Las luces de la costa o la ciudad en la que estés. Lugares del espacio que a vos mismo prometés. Seres de otro planeta que le dicen que a 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo latas.
partida. ¿Cuánto me cuesta esta subida? ¡No sabes! ¿Cómo me duele? Vine por otro lado, el camino asfaltado, estaba destrozado, personas al costado, animales a mi lado, las rutas del estado están hechas por esclavos. El camino de tierra quedó de la posguerra, ventana de la sierra, tu casa te encierra. Mi abuela es una chancha, mi padre era una perra, nadie va a salvar a la reina de Inglaterra. 11 kilómetros debajo de donde tengo los pies, las luces que iluminan deben ser las de algún mes. Al fondo y a la izquierda del planeta que moves, está la oscuridad y el dios en el que vos crees. El cosmos o el caos, ¿cuál despierta tu interés? El ruido, el silencio o el sonido que haces. El tiempo es un invento en el espacio que querés. Así el ser humano organiza su desnudez. 6 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la gas.
Estamos de vuelta después de Chancha Vía Circuito y en nuestro espacio de diálogos con líderes locales vamos a hablar hoy día con Marileu Avendaño. Ella es parte del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Además participa de la CONAPROCH, que es la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile. También, como si eso fuera poco, participa en la Escuela Agroecológica Germinar. Y también es del MAT, Movimiento de Defensa del Agua y los Territorios. Hola Marileu, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy, muy bien, gracias por recibir nuestro llamado. Queríamos, te invitamos a hablar porque queríamos hablar un poquito a partir de lo que fue el encuentro socioambiental de la Coordinadora 8 de Marzo, hacer una reflexión desde el feminismo y desde las mujeres sobre los conflictos socioambientales que estamos viviendo y también sobre cambio climático. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte a ustedes como miembros de la CONAPROCH y de la Escuela Agroecológica, ¿cómo están viendo los conflictos hoy día socioambientales que estamos viviendo?
Bueno, esa relación que tiene entre feminismo y los conflictos socioambientales o esta economía, este activista que hay en Chile, vemos que hay una convergencia entre las violencias estructurales que existen. Y estas son, por ejemplo, el racismo, el patriarcado, la explotación capitalista que existe, no tan solo está en los territorios, sino que también en nuestros cuerpos. Así como se violenta la naturaleza con esta depredación voraz que existe, también las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales, vemos vulneradas y precarizadas nuestras vidas con esta economía que explota y saquea los territorios y precariza todas las formas de vida, no tan solo las humanas. Entonces creemos también que estas violencias estructurales obviamente tienen que ser desterradas desde su base, por eso también hablamos que necesitamos ya, para ayer, la derogación del Código de Agua. Decimos también que tienen que haber alternativas a la forma de producción hegemónica, como son también la agroecología, y que las relaciones de género también tienen que ser cuestionadas para que efectivamente exista una transformación real de las sociedades que queremos.
Partamos con las alternativas. ¿Tú le puedes contar a nuestras auditoras y auditores cómo es o cuál es la propuesta desde la agroecología? Porque hemos escuchado, sabemos que desde los campesinos también hay una reflexión sobre cambio climático y producción agrícola. ¿Podríamos partir por ahí?
Sí, mira, decir que el sistema agroindustrial de producción de alimentos contamina o ayuda en la emisión de gases de efecto invernadero entre un 44 y un 57%. El total es parte de este sistema, de todo lo que significa la deforestación o quema de bosques, como por ejemplo lo que está pasando en la Amazonía, que no es casual, está más que comprobado que los esta cantidad, que son 700.000 focos de incendio aproximadamente, son a propósito y que están cerca de unidades de conservación ambiental y casualmente también de tierras indígenas. Este sistema agroalimentar también va provocando estos efectos por la producción, bueno, agroindustrial de alimentos, el transporte, todo este procesamiento que significa la refrigeración y el desecho de alimentos, porque también no es que exista falta de alimentos en este mundo, sino que existe mala distribución. Y desde la agroecología decimos que, por ejemplo, tienen que haber canales cortos de comercialización. También estamos trabajando eso en la escuela, organizando los campesinos y campesinas para poder llegar directos al consumidor y consumidora. Bueno, la agroecología se define como una ciencia de la complejidad, que no tan solo llegan, no solo confluye las ciencias agrarias, sino que también ciencias humanas, las diversas áreas del conocimiento, y también pone en valor los saberes campesinos e indígenas de los territorios como conocimiento empírico fundamental, que ayuda a forjar agroecosistemas o predios sustentables. También la relación que existe con el feminismo de la agroecología, que hablamos que la sustentabilidad no es tan solo ambiental, tiene que haber una sustentabilidad social, política, tiene que tener una ética también, tiene que ser sustentable desde el punto de vista ético, y también de las relaciones de género, también se tiene que cuestionar. Desde la agroecología que proponemos, los movimientos que pertenecemos, las organizaciones del campo que pertenecemos a la CLOC, que tenemos el horizonte político que es el socialismo, decimos que esta agroecología no es un acomodo del capitalismo a la demanda, a la nueva demanda que existe de los consumidores, sino que es una transformación, una disputa al modo de producción imperante, y que va a ser un nuevo modo de producción que tiene que cambiar de raíz las estructuras sociales, que tiene que disputar la propiedad privada, que necesitamos recuperar el agua para las comunidades y también para la naturaleza como sujeto de derecho, y tienen que regresar, tiene que haber un control de cuenca, un control de los valles y de los territorios por las comunidades, y no como es ahora, que no existe ninguna planificación, que no existe nada que nos pueda asegurar que efectivamente las próximas generaciones, inclusive nosotros y nosotras mismas, vamos a poder tener certeza que vamos a poder continuar sobreviviendo, porque finalmente lo que estamos ahora viendo es que este sistema agroindustrial y exportador está lisillanamente obligándonos a irnos de nuestros territorios, porque ya no hay agua casi para beber. Los animales aquí se están muriendo de sed y hambre, y la gente no sabe de qué vivir si ni siquiera puede cultivar, si ni siquiera puede mantener sus animales.
Estamos hablando con Marileu Avendaño, ella es miembro del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, también es de la CONAPROCH y de la Escuela Agroecológica Germinar. Marileu, quería preguntarte un poco sobre, siguiendo con la lógica del feminismo, esta idea de que surge en la CLOC Vía Campesina, o que se debate mucho en la CLOC Vía Campesina, que es el feminismo campesino y popular. Sí. Cuéntanos un poco en qué se diferencia ese feminismo de otros feminismos.
Sí, bueno, principalmente, bueno, hace una construcción de aproximadamente unos 10 años que lleva internamente y que aún no está cerrado y quizás nunca lo va a estar, y que está como contextualizado a las mujeres del campo, que tiene también un componente claro que es de clase, que nos identificamos como la clase campesina también. Que también vemos que tiene, para que este feminismo efectivamente nos identifique, tiene que abarcar también el componente de raza o de etnia del campo, y que también tiene que disputar, o que tiene como horizonte también el socialismo. Yo creo que esa efectivamente es la diferencia, que es para las mujeres del campo y hecho por las mujeres del campo.
Pero puede ser también aplicado a mujeres que viven en las zonas periurbanas, sí, también mujeres negras, indígenas, como ocurre en el resto de la región.
Sí, sí. Sí, en realidad la vía campesina o la CLOC no tan solo está en el campo, también hay recuperaciones de tierra en lugares urbanos. solo que les dio esa denominación como una forma de diferenciarse, pero en realidad tienen muchas similitudes con otros feminismos, con el ecofeminismo, con el feminismo radical, porque creemos que desde la estructura tiene que cambiar esta sociedad para que efectivamente las relaciones de género cambien. No puede ser superficial, no basta con cambios reformistas, tiene que ser revolucionario y tiene que ser profundo.
Perfecto. Marilegua Avendaño estaba conversando con nosotros. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos para seguir hablando sobre feminismo, ecofeminismo y cambio estructural en nuestras sociedades. Espérenos un minuto.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Y seguimos en Diálogos Territoriales. Estamos conversando con Marileu Avendaño. Ella es
miembro del Comité Socioambiental de la Coordinadora 8 de Marzo, miembro de la CONAPROCH, de la Escuela Agroecológica Germinar y del MAT, Movimiento de Defensa del Agua y el Territorio.
Hoy, Marileu, acá Javier Ríoseco, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre la reforma al Código de Agua a propósito de los dichos del ministro Fontaine a principio de año, cuando él era ministro de Obras Públicas, en el cual él señalaba en que las personas que tienen derechos de agua tienen que tener plena confianza que van a seguir siendo propietarios?
Bueno, decir que es desastroso, porque esa plena confianza no la tenemos los campesinos y campesinas, de que vamos que podemos hacer uso de esos derechos de agua, porque finalmente los únicos que tienen esa seguridad es el empresariado, mientras todo el resto de las personas que vivimos acá nos estamos hundiendo en la miseria. Entonces eso deja en claro que la única deseo de este gobierno es mantener y asegurar la propiedad privada de aquí a la eternidad, y no les importa para nada lo que está pasando con las personas de verdad que vivimos diariamente la miseria que ellos están provocando en los territorios, y que se vaya para su casa, porque no sirve de nada lo que están haciendo. Es más, lo que están haciendo es profundizar el modelo capitalista neoliberal, mientras acá la gente se está empobreciendo. Entonces lo que necesitamos es efectivamente que se expropien esos derechos de agua, que los derechos provisorios de agua, que supuestamente ya no son tal, se hagan efectivos, porque aquí es la ley de la selva. Sálvese quien pueda, y quien tiene más dinero puede extraer agua, y lo peor, que la extraen ilegalmente. Y han secado totalmente las dos cuencas del río Ligua y del río Petorca, y los ríos, en vez de correr agua, ahora son simplemente una historia antigua, un recuerdo de donde alguna vez hubo agua.
¿Y cómo lo están haciendo ustedes, Marileu, para acceder al agua?
Mira, ahora estamos bastante preocupados y preocupadas de lo que está ocurriendo, porque no sabemos las APR, que son la agua potable rural, y las cooperativas de agua están en una situación de desesperación, porque no saben qué va a pasar en el verano, porque ya el nivel de agua en sus pozos ha bajado muchísimo en comparación al año anterior, y están intentando implementar planes de emergencia. El agua sigue subiendo, porque también la gente que vende agua para que de consumo humano también es un negociado. Tú puedes poner el precio que se te antoje, porque el agua no es un derecho humano, es una mercancía. Y la gente sencillamente está intentando poder tener agua que beber, pero para el cultivo eso es muy poca gente tiene la fortuna de poder seguir cultivando. De hecho, nosotros aquí en la escuela teníamos un terreno y lo tuvimos que abandonar porque sencillamente no hay agua, y pudimos encontrar otro lugar de una persona particular que nos concedió parte de su terreno para poder intentar implementar esta alternativa agroecológica. También estamos trabajando con una APR, que es la APR de Quebrada de Castro, para trabajar con hidráulica Inca y restauración de una naciente, que también ahí les roban el agua. Jorquera también roba el agua ahí, y les están dejando sin agua, y la gente definitivamente decidió no sembrar porque saben que van a perder todo, y que más van a gastar en semillas y no van a no va a haber ningún retorno económico.
Bueno, recordemos que hay varias regiones de Chile que están con problemas de que están declaradas en emergencia por la mega sequía.
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, toda la parte rural y O'Higgins.
Y O'Higgins, cuatro regiones. Y bueno, ustedes están ahí en Petorca y ya Petorca tiene problemas históricos, famosos ya a estas alturas, lamentablemente. Y además, con la sequía general, se profundizan los problemas que ya tenían en particular por el acaparamiento de usos de agua en la zona.
Sí, el robo de agua.
Sí,
el robo. Lo que pasa es que aquí nos hemos hecho más, lamentablemente, famosos, pero esto es en muchos otros lugares de Chile porque es la misma estructura, es el mismo código de agua. También como más trabajamos con el Paine y ahí la laguna de Aculeo está totalmente seca. Sí. También ese es un lugar que no está muy evidenciado, pero también la situación es dramática. Y como no tienen tanta prensa, la gente no sabe que han estado en campaña hace mucho tiempo para pedir agua embotellada porque no tienen agua para beber, porque la calidad de agua que les llega del municipio es un desastre. No es potable, no es de buena calidad. Entonces, es algo que ocurre a lo largo de Chile. Y el origen de este problema, bueno, el cambio climático, que es de culpa de ciertos seres humanos, no de todos los seres humanos, y aquí en Chile es lo mismo también, el mismo bando de delincuentes que nos roba el agua, que está aliado con la clase política y los empresariales, que finalmente son lo mismo.
Sí. Marileu, estamos hablando con Marileu Avendaño, y quería volver un poquito a esta reflexión sobre feminismo y conflictos socioterritoriales y preguntarte un poquito sobre el encuentro socioambiental de la Coordinadora 8 de Marzo que ocurrió la semana pasada. Cuéntanos un poquito de las reflexiones que salen de ahí y cuál es la actitud o la posición que ustedes están teniendo para lo que va a ocurrir de aquí a fin de año en Chile con la COP25.
Bueno, aquí hay que organizarse, sabemos que este es un momento solamente, que probablemente nuestras demandas por el empresariado y toda la élite que va a estar en Chile no les interesa realmente. Pero creemos que este es un momento que podemos mostrar cuáles son nuestras demandas y que la opinión pública sepa que efectivamente también hay alternativas. Entonces, dentro de nuestras demandas también como comité está también el resguardo de la autonomía del territorio y de nuestros cuerpos. Desde las comovisiones indígenas también creemos que es necesaria la defensa de la vida y de la tierra y repensar la naturaleza también como un sujeto de derecho y como también el buen vivir, no tan solo para el ser humano, sino para toda la biodiversidad. Y que también que el Estado no debe interferir en las decisiones de las mujeres y de sus cuerpos y de los pueblos. O sea, todo el problema que hay con el aborto, que aún no está totalmente aprobado, eso también es una interferencia del Estado que no debería haber. También estamos pidiendo, bueno, esto no necesariamente por la COP, pero también estamos pidiendo verdad y justicia por el asesinato que ocurrió con Macarena Valdés, que le hicieron pasar por suicidio, pero en realidad la colgaron después de muerta. Entonces eso, y también justicia para Camilo Catrillanca, también esa es una de nuestras banderas de lucha.
Hay una reflexión más integral, como escuchamos de Marileu, y lo resumiste bien cuando dijiste resguardo de la autonomía de los territorios y de los cuerpos. Hay una mirada que es interesante para volver a dialogar, porque nosotros en algún momento hablamos de la vocación de los territorios, resguardar esa vocación, que las comunidades tengan la autonomía desde el Estado para tomar decisiones respecto de cuáles son las prioridades de sus territorios y también las mujeres también tener el derecho a tomar las decisiones sobre las prioridades de sus cuerpos. Marileu, y de aquí en adelante, ¿qué se viene? ¿Cómo se van a estar organizando de aquí a fin de año? También más, ¿hay actividades específicas que podemos compartir a la gente para que las siga?
Bueno, como escuela tenemos por lo menos dos veces al mes, generalmente más, actividades en la provincia de Petorca. Tenemos fanpage y también Instagram, y ahí pueden ir enterándose que Escuela de Agroecología Germinar. También como MAT, también todo está siendo publicado, como el Comité Socioambiental también tiene siempre actividades. Vamos a estar en la Carpa de Mujeres cuando se haga la Cumbre de los Pueblos.
En diciembre.
Vamos a estar ahí como Comité Socioambiental. Y ahí vamos a estar publicando esas actividades, pero eso es como dentro de lo que tú me estabas preguntando, vamos a estar ahí como comité.
Genial. Y por último, la última pregunta antes de terminar esta entrevista. Quería preguntarte un poco cómo están haciendo ustedes el debate desde el feminismo al interior de organizaciones mixtas como la CONAPROCH. Sabemos que a veces ha sido un poco difícil incorporar estas reflexiones a organizaciones que tradicionalmente eran más masculinas y machistas, por qué no decirlo, y que hoy día tienen otros liderazgos y otras reflexiones.
Yo creo que la primera como reflexión que intentamos hacer es que el feminismo no libera tan solo a las mujeres, también libera a todos quienes vivimos, también a los hombres, y a todos los que no son binarios también, porque no solo hay hombres y mujeres. Sí. Entonces, el feminismo libera también de esa carga social, esos papeles preimpuestos por la sociedad, que, por ejemplo, para los hombres les dicen que tienen que ser viriles siempre, que tienen que proveer, que tienen que ser fuertes, y toda la carga que les da la sociedad. Entonces, la primera reflexión es que el feminismo también libera a los hombres de lo que se les ha dicho que siempre han tenido que ser. Además, como hablamos de este feminismo que cambia la violencia, que cuestiona la violencia estructural, decimos que también los hombres y mujeres y toda la sociedad y también los ecosistemas tienen que dejar de ser dominados y con esta estructura patriarcal, y tienen que ser cambiados por una estructura horizontal, una estructura más amorosa, una estructura que tenga equidad. Entonces, el feminismo no es tan solo para las mujeres, para toda la sociedad en su conjunto, que cuestiona esta forma de ser que tiene la sociedad. Entonces,
importante,
desde esa óptica es que podemos llegar a los hombres también, para que ellos también puedan entender que también los liberan a ellos de esos papeles.
Que es necesario hacer esa reflexión. Sí. Bueno, les dejamos entonces estos mensajes finales de Marileo Bendaño, del Comité Socioambiental de la Coordinadora 8 de Marzo, de la CONAPROCH, de la Escuela Agroecológica Germinar y del MAT. Gracias, Marileo, por habernos acompañado hoy día. Que estén muy bien.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la música. Tenemos una banda que se llama Ruido Rosa, con la canción Armas. Le vamos a poner un poquito más de rock a esta cosa.
Es como indie, electro, post, rock. Está bueno.
Está bueno.
Sí.
Pónganle oído. Del disco Fragmentos del año 2019.
temáticas de cambio climático son diversas y muy amplias. Anteriormente hemos abordado cómo el calentamiento global ha afectado los procesos biológicos, desequilibrando el planeta y poniendo en jaque a nuestra sociedad en su conjunto con el ritmo y consumo de vida que llevamos. Los aspectos sociales que aborda el cambio climático no deben desentenderse del enfoque de género. Aunque pareciera un tema en boga para Chile después de la multitudinaria marcha del 8M, el enfoque de género ha sido un tema que por varios años ha cruzado las discusiones sobre el cambio climático, desde la estructura de Naciones Unidas hasta el trabajo local que realizan las mujeres en sus comunidades. El cambio climático afectará el modo de vida de todas y todos. Las pequeñas economías que dependen muchas veces de la labor de la mujer en la administración del hogar se verá vulnerada ante la crisis climática que amenazará la presencia de agua, saneamiento y alimentos con la necesidad de migrar para subsistir. Muchas actividades económicas están sustentadas en el rol de la mujer en la informalidad de sus trabajos, la mayoría de las veces invisibilizados. Sectores como la pesca artesanal, acuicultura, agricultura, pastoreo, recolección de algas y muchas otras actividades, las mujeres somos el pilar fundamental para la gestión y administración de la actividad económica, como también del hogar. Por otro lado, las estructuras de poder a nivel nacional e internacional también está tomada por hombres, donde la representación de las mujeres es mínima y tímidamente ya estamos tomando espacio. Aún así, falta mucho para llegar a un equilibrio en la igual representación de género. La desigualdad de poder se representa así porque la mayoría de las decisiones la toman los hombres. En las negociaciones de cambio climático, el Acuerdo de París incorpora la temática de género, no solo porque es necesario que exista mayor representación de mujeres en las delegaciones de negociadores climáticos, sino que también en la elaboración de políticas climáticas que deben incorporar los gobiernos al acuerdo. La perspectiva de género debe estar inserta en la toma de decisiones nacionales, y no solamente por la paridad de las y los representantes, sino que también en la elaboración de políticas públicas, leyes, programas, institucionalidad y otros mecanismos que se traspasan a la sociedad y tienen impactos en los territorios. A raíz de los incendios en Brasil y la nula gestión del presidente Bolsonaro, se reunieron líderes de más de 130 pueblos indígenas por más de 5 días en la actividad convocada por la Articulación de los Pueblos Indígenas. La actividad concluyó con la primera marcha de mujeres indígenas, donde estuvieron presentes más de 100 organizaciones feministas. Una vez más, las mujeres hacemos un llamado a los líderes hombres a la acción. Greta Thunberg, Patricia Espinosa, Cristina Figueres o Alicia Bárcenas, entre tantas otras, están tomando protagonismo para la necesaria y urgente transformación social.
Estamos de vuelta en el estudio para hablar en esta última parte sobre cambio climático y en este caso particular los temas que hemos estado abordando en el programa de hoy: género, feminismo y cambio climático. Efectivamente, se plantea la necesidad de tener una reflexión desde el feminismo, porque también hay impactos diferenciados. Lo decíamos en la editorial y lo decimos también en la cápsula. Hay impactos diferenciados y hay que tomar algunas consideraciones en torno al tema, ¿no?
Así es. Y bueno, hay que destacar de que este tema no es un tema de ahora. Viene hace muchos años atrás. Bueno, los temas de feminismo vienen años y años, pero en las temáticas de cambio climático muchas organizaciones, muchas ONGs también han relevado la importancia del rol de la mujer en la toma de decisiones, en que se consideren las perspectivas de género. Pues finalmente, cuando las decisiones se toman entre hombres, no se tiene una visión mucho más integrada, sobre todo como este papel invisibilizado que tenemos las mujeres muchas veces en las economías pequeñas, en el hogar. Es ahí donde está la importancia de que las políticas de cambio climático sean transversales e incorporen la visión de las mujeres en la elaboración de esta política.
Lo decía, el Acuerdo de París contempla la perspectiva de género.
Lo incorpora en el preámbulo, de hecho, la importancia que
tiene.
Y
también el año pasado, el Parlamento Europeo, en diciembre, hablaba sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la discusión sobre clima.
Sí.
Porque claro, lo decíamos también y lo conversábamos con nuestra entrevistada hoy día, Marileu Avendaño, es que esto no es binario, no es hombre-mujer, sino que una multiplicidad de cuerpos que van más allá de esto, ¿no es cierto?, de lo binario, de lo patriarcal y lo, ¿no es cierto?, uh-huh, de toda la retórica.
Sí.
Porque efectivamente también tiene que ver con incorporar no solamente la visión de las mujeres, sino también la visión de minorías étnicas,
sí,
raciales.
Claro.
Bueno, pero en el Acuerdo de París también se abordan, y de hecho todo el trabajo que se está haciendo sobre plataforma indígena también es un trabajo nuevo, pero eso lo podemos abordar en otro...
De hecho hay sectores prioritarios en algunas discusiones, por ejemplo, niños, jóvenes, indígenas, sí, mujeres...
Y tú señalabas en la cápsula, Javiera, a varias líderes, ¿no es cierto?, que están empezando a tomar esta...
No, ya llevan trabajo, digamos.
Sí, claro.
Y lo que pasa es que están abriendo el espacio a las nuevas generaciones. Yo creo que el impacto que tiene Greta un poco es un camino que se ha abierto por
¿Y el impacto que tienes tú, Javiera?
por mujeres que tienen un currículum detrás, que han ganado a ciertas estructuras de poder, cómo llegar a Naciones Unidas a tomar un rol importante.
De todas maneras, llevar esto a un ámbito doméstico, en el cual en general las mujeres son las líderes en términos de trabajo sociopolítico. En general, esta estructura, sí, ¿no es cierto?, de entender al hombre proveedor que está trabajando, la mujer es la que está viendo si es que puede conseguir el subsidio habitacional, si, sí, es que puede ver el tema del agua en la muni, si es que puede conseguir algún tipo de financiamiento o beneficio en la municipalidad, para lo que sea.
Son las mujeres las, sí, que lideran los territorios.
Tal cual.
Oye, en las ONGs chilenas, si tú haces un catastro rápido, directoras. O sea, son está ahí el rol de la mujer punteando, y también a nivel de barrio, también las juntas de vecinos, muchas lideresas ahí están llevando la batuta, por así decirlo, en organizar, en coordinar, y eso es un tema sumamente invisibilizado también, no remunerado muchas veces. Y bueno, si esto lo extrapolamos a temas de economías de escala y domésticas,
absolutamente invisibilizado.
Es importante y no remunerado.
Y estudios hablan de que las mujeres, dicen que las mujeres trabajan un 33% más que los hombres solamente, sí, por el hecho de tener que hacerse cargo de una casa.
A doble jornada.
Tal cual.
Sí. Pero además, este rol de liderazgo que ocurre a nivel territorial después empieza a desaparecer cuando uno llega a espacios de poder más alto, parlamentario, ponte tú, sí, empresarial, desaparecen ahí, y ahí hay una diferencia que es básicamente machismo. Porque,
sí, y no mencionemos sueldo, la desigualdad que hay en sueldo para el mismo puesto laboral también existe, pero ya pelear un puesto para estar ahí es un tema, y de ahí al tema de los sueldos es otro más, digamos. Pero
también la diferencia,
pero los tiempos están cambiando, yo creo, y eso ha sido súper bueno.
Y es importante hacer esa reflexión desde las mujeres, porque no es igual, digamos, aunque parezca pero grullo, no es igual quiénes son los impactados por el cambio climático, porque si son las mujeres las que están en los territorios, son las mujeres las que se van a ver más afectadas, porque los varones están en espacios de producción que no son ni las viviendas, ni el espacio local, ni la agricultura. Recordemos que en América Latina la agricultura sigue siendo importante y es una de las principales causas también de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio.
Sí, en América Latina sí, nosotros como Chile somos energía.
Así que hay que pensar cómo incorporamos realmente y de manera efectiva la perspectiva desde las mujeres, pero también desde los sectores minoritarios, de pueblos originarios, sectores de raza, indígenas, negros, que de alguna manera están siendo perjudicados de manera particular por el fenómeno. Lo decíamos en la cápsula y hay que recordarlo. Las mujeres han sido las más afectadas por migraciones climáticas, las más afectadas en desastres naturales, las mujeres son las personas que tienen escasez de algunos recursos, por ejemplo, de energía, y esas cosas hay que incorporarlas en el debate, aunque nos cueste a veces y parezca como que esto es solo populismo, utilizar el género y el feminismo para todo. Es importante hacer esa reflexión.
Sí, solamente como un dato, y quiero tal vez, voy a salir un poco de la pauta, pero tiene que ver también con la marcha, ¿no es cierto?, de las mujeres indígenas que marcharon en Brasil. Por lo que está pasando allá, y que es una noticia que no se
visibilizó mucho,
que es justamente el despido del director del Instituto Investigaciones Espaciales de Brasil, que es Ricardo Galvão, fue despedido por Bolsonaro por filtrar las imágenes en las cuales se ve el porcentaje de quema, de deforestación, sí, que muestra que tiene un 88% más que el año anterior. Y dijo que Bolsonaro, que es un escéptico del cambio climático, señalando de que efectivamente Galvão era una persona que estaba trabajando y estaba
con las ONG.
¿Vamos a publiquemos la foto en nuestro Instagram?
Publiquemos.
Es bonita. Digamos, es dramática, pero es muy buena foto. Refleja
la magnitud del problema.
Okay.
Nos vamos. Les deseamos una súper buena semana. Les agradecemos por habernos escuchado una vez más. Don Javier Rioseco, doña Javeria Valencia.
Hasta el próximo domingo.
Recuerden ir a Matucana 100, al seminario de Ramón Grossfogel.
Y mañana lunes
seminario, toda la semana.
Toda la semana.
Gracias a Francisco Beas y a don José Ignacio Vázquez en la producción periodística.
Y a usted, Sensei, a Insúa.
Nos vemos, sigan nuestras redes sociales.
Nos escuchamos.
Cuídense mucho.
Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial, elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.